Buenos días. Acabamos de finalizar una reunión con el equipo del Fondo Monetario Internacional, que viene realizando una evaluación periódica a nuestro país, y en esta ocasión nos han visitado para revisar las estadísticas macroeconómicas de Nicaragua del año 2017, ver las perspectivas. Ellos han tenido una agenda de trabajo bastante amplia con diferentes sectores económicos, con el sector gobierno, instituciones públicas, también con el sector empresarial y organizaciones sindicales. También sostuvieron reuniones con diversos representantes de centros de investigación económica. Y bueno, ellos tienen ahora su valoración ya que nos han presentado, pero dejaría aquí que el señor Fernando Delgado haga la evaluación ya final, que va a estar siendo publicada en el sitio web del FMI el día de hoy. Entonces, Fernando, por favor.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores de los medios, por acudir a esta conferencia de prensa. Bueno, tenemos que empezar por agradecer a las autoridades la cooperación, que ya es costumbre en Nicaragua. Hemos tenido acceso a todos los datos que hemos necesitado para hacer nuestra evaluación y, por tanto, nos sentimos bastante confortables con los resultados que hemos obtenido. También agradecemos que las autoridades hayan aceptado el publicar nuestra conclusión, nuestro informe de conclusión, que son solamente 3 páginas. Es un informe muy sucinto sobre la actualización de las cifras del 2017, las proyecciones para el 2018 y el estado en que se encuentran las principales recomendaciones que efectuamos en el informe del año 2017. Resumiéndoles lo que hay en ese informe, no me voy a extender mucho porque ustedes lo van a poder leer dentro de unas horas en el sitio web del Fondo Monetario Internacional. Resumiendo, les diría que en el año 2017, como veíamos antes de empezar la misión, el dinamismo económico de Nicaragua ha sido superior al que nosotros habíamos estimado en el año pasado. Y en concreto estamos pensando que probablemente este año 2017 se ha podido crecer en términos de PIB real en términos de un 4.9% probablemente, impulsado sobre todo por la demanda externa, es decir, por un crecimiento de las exportaciones, sobre todo muy concentrado en productos agrícolas y agroindustriales, y por un fuerte incremento del turismo y de las remesas de migrantes. Para el año 2000, ha tenido un efecto muy importante en Nicaragua, que ha sido una reducción del déficit por cuenta corriente y que ha permitido también un ahorro de reservas importante que ha fortalecido la posición de las autoridades frente a posibles shocks externos. En el año 2018 pensamos que la evolución macroeconómica va a seguir siendo muy positiva, va todavía a beneficiarse de una situación internacional de crecimiento económico fuerte, sostenido, y muy especialmente del dinamismo que esperamos que la economía norteamericana adquiera como consecuencia de la reforma fiscal que se ha aprobado recientemente. Este dinamismo en la economía norteamericana es particularmente importante porque hay una fuerte correlación entre el crecimiento de Nicaragua y el crecimiento económico de Estados Unidos, y eso puede contribuir a que haya también un incremento importante de las exportaciones en general y muy particularmente a Estados Unidos durante el año 2018. En resumidas cuentas, estamos calculando este dinamismo de las exportaciones, unido también a un fuerte programa de inversión pública, puede traer un crecimiento de aproximadamente el 4.7% para la economía nicaragüense en el año 2018. Y eso concluiría nuestro análisis preliminar de lo que es las perspectivas económicas para el año que viene. Como les digo, tienen un poquito más de detalle en nuestro informe, que será publicado en breves momentos. Con respecto a los retos de política y las recomendaciones que hacíamos en el informe de artículo 4 del año 2017, hemos tenido ocasión de discutir con mucha profundidad uno de los temas que allí señalábamos, que era la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ha habido, concurrentemente con la misión del Departamento del Hemisferio Occidental, que yo encabezo, hemos tenido la suerte de poder contar con una misión de asistencia técnica del Departamento de Finanzas Públicas, especializada sobre este tema, sobre el tema de la reforma de la Seguridad Social, que le ha dado ya un informe preliminar a las autoridades para que ellos, para que las autoridades orienten su propuesta de reforma del instituto, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas que se han tenido, que creemos que son oportunas al caso del IMSS. Las autoridades, yo creo que han tenido una actitud muy abierta en cuanto a considerar los elementos fundamentales que el Fondo Monetario Internacional piensa que deberían ir en una reforma, y creo que son muy conscientes de que este es un problema urgente para solucionar ya, para empezar a solucionar ya, que además requiere un amplio consenso social para que pueda ser efectivo. Esto no es una decisión, desde luego no es una decisión que vaya a tomar el Fondo Monetario Internacional. Nuestro papel es únicamente el ser los asesores de las autoridades en este caso, pero tampoco es una decisión que deban tomar solamente las autoridades. Es una decisión que requiere un consenso social importante por todos los estamentos que están afectados por una reforma de algo tan importante como es el sistema de seguridad social. Y es una reforma que tiene que ser sólida. Yo creo que las autoridades son conscientes de que es un tema que requiere darle soluciones que vayan a la raíz del problema, que vayan a la estructura del problema. Y no es simplemente dar dinero para que sobrevivamos unos cuantos años más en las mismas condiciones en las que estamos. Es decir, yo creo que hay una conciencia de atacar este problema de una forma seria e inmediata por parte de las autoridades, para lo cual les hemos dado nuestra opinión sobre cuáles podían ser algunas de las medidas que se podían considerar. El segundo tema que hemos tratado es una posible reforma fiscal que tuviese como objetivo la creación de una reserva en caso de que se produjese una ralentización del crecimiento económico como consecuencia de la materialización de algunos de los riesgos que apuntábamos en el informe de artículo cuarto del año pasado. Esta reserva nosotros la habíamos cuantificado en una determinada cantidad el año pasado. Ese número no es un número mágico, como discutíamos con las autoridades, puede ser de más o de menos, los riesgos cambian y las valoraciones son siempre función de hipótesis, que no son nunca ciertas en su totalidad. O mejor dicho, no se puede anticipar cuál va a ser la certeza. Las autoridades están considerando determinadas medidas con una doble finalidad: constituir esta reserva por una parte y por otra parte conseguir los recursos fiscales necesarios como para poder seguir financiando un programa muy ambicioso de inversión pública que, como les decíamos, está en la base, es uno de los motores de crecimiento y de transformación estructural de la economía nicaragüense. Nosotros nos parece que ese programa de inversión pública es muy positivo para el desarrollo económico de Nicaragua, no inmediato, sino en el largo plazo. Nos parece que está en la base de por qué Nicaragua ha conseguido incrementar su producto potencial en los últimos años y por qué es posible que lo siga incrementando en los siguientes, transformando su estructura productiva de forma que se incremente la competitividad sea posible abrir nuevos mercados y nuevos productos que puedan ayudar a crear empleo y ayudar a aumentar la renta de los nicaragüenses. En ese sentido, es necesario conseguir recursos fiscales para seguir manteniendo ese programa de inversión pública sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica. Y de ahí viene una parte de la reforma fiscal que se está pensando llevar a cabo. Y otra parte para constituir esta reserva que yo les comentaba, por si acaso se materializasen algunos de los riesgos, que es simplemente precautoria. Todavía es muy pronto para hablar de medidas porque en este momento el Ministerio está en la fase de diseño de qué es lo que se podría incorporar dentro de este posible programa de reforma fiscal y nosotros nos hemos puesto a disposición de las autoridades también para darles asistencia técnica y cuanta asistencia requieran para ese diseño de la reforma. El tercer punto dentro de las discusiones de política que hemos mantenido hace referencia también a la creación de reservas adicionales en el sistema financiero y de reservas monetarias en el país. Si se materializasen algunos de los riesgos de los que hablábamos en el informe del año pasado, esto afectaría la actividad económica en Nicaragua y, por tanto, también afectaría la salud financiera del sistema financiero. Podría afectarla. Para asegurarnos, digamos, para blindar al sistema financiero y que incluso si se materializasen esos riesgos no hubiese ningún tipo de problema de liquidez ni de solvencia, sugeríamos a las autoridades el año pasado que se incrementasen las reservas tanto de capital como de provisiones en el sistema financiero. Las autoridades han sido tremendamente diligentes en ese sentido y han desarrollado muy rápidamente un proyecto que ya ha sido aprobado, consensuado con el sistema financiero para crear un buffer, un colchón, una reserva de conservación de capital, que es el nombre que tienen en Basilea III, ¿no? Conforme a las mejores regulaciones internacionales que están dictadas por la norma de Basilea III. Y además se ha pactado también la constitución de unas provisiones anticíclicas durante un periodo de tiempo en el que se irán acumulando para no afectar tampoco los costes de intermediación o la posición de rentabilidad del sistema financiero. Estos dos son dos elementos muy importantes que van a ayudar a que se vaya creando esta reserva en el tiempo y si se materializase alguno de los riesgos, no incida de una forma importante sobre la capacidad de los bancos de garantizar los depósitos de los nicaragüenses que allí están. En segundo lugar, el Banco Central, como antes comentaba, ha aprovechado la bonanza económica del 2017 para mejorar su propia reserva de sus reservas internacionales. Y han aumentado mucho más allá de lo que estaba en principio previsto por el programa monetario, lo cual significa una garantía extra para poder realizar operaciones internacionales sin ningún tipo de interrupción en caso de que se materializase algún riesgo internacional y también para defender el esquema cambiario que existe entre el Córdoba y el dólar de los Estados Unidos. Nos queda un tema en el que las autoridades están totalmente de acuerdo con la recomendación que les hemos dado y es que es necesario empezar a construir un sistema de regulación y supervisión de las entidades financieras que no están sujetas hoy día a supervisión y regulación, en concreto las cooperativas de ahorro y crédito. Este es un tema complejo, es un tema que va a llevar tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana y además hay que hacerlo bien. Y en este momento las autoridades nos han pedido asistencia técnica para determinar cuál sería el mejor esquema institucional para proceder a esta regulación y supervisión de estas instituciones y próximamente vendrá una misión de asistencia técnica del Departamento de Mercados Monetarios y Cambiarios del Fondo Monetario Internacional para ayudar, entre otras cosas, con este asunto. En definitiva, nos parece que se han tomado muy buenas medidas regulatorias para garantizar la estabilidad de las relaciones de corresponsalía, para implementar recomendaciones que han realizado organismos internacionales y el avance en el sistema financiero y monetario ha sido muy positivo. Y yo creo que esto concluye lo que eran las principales recomendaciones de política que habíamos hecho y en un sentido que en general nos parece positivo. Las autoridades han reaccionado rápida y perdón por la repetición, positivamente. Quiero decir que lo han hecho en una forma en la que realmente se solucionan los problemas. No es solamente el estar de acuerdo con las recomendaciones, sino que han actuado, ¿no?, sobre ellas y de una forma en la que pensamos que efectivamente se solucionan los problemas planteados. Y nada más, simplemente agradecerle su atención y, por supuesto, si tienen alguna pregunta o quieren alguna aclaración, pues estoy a su disposición.
Buenos días, don Fernando. Preguntarle si estas perspectivas de crecimiento económico para Nicaragua en 2018 van a ubicar a nuestro país siempre en la lista de las economías de mayor crecimiento a nivel latinoamericano.
Es correcto. Nicaragua seguiría estando entre los dos o tres países de mayor crecimiento de América Latina.
Están planteando el gobierno cuáles son las medidas que podría implementar el gobierno de Nicaragua para salvar las finanzas del INCS. El asesor presidencial Bayardo Arce decía que pues tiene que hacerse 2018, ahora.
Bien, dentro del menú de opciones que el Fondo Monetario Internacional ha planteado a las autoridades, hay numerosas medidas. Una de ellas, efectivamente, es el incremento de la edad de jubilación. Nos parece que ese es, teniendo en cuenta el incremento que ha habido en los últimos en las últimas décadas en la esperanza de vida de Nicaragua, que es algo muy positivo, ustedes gozan de una salud excelente y de una esperanza de vida que está prácticamente al nivel de los países industrializados. Lo que ocurre es que una jubilación a los 60 años, que hace 15, 20 años suponía que uno estaba cotizando más o menos, perdón, como media, el mismo número de años que luego recibía pensión, hoy en día se ha quedado desequilibrada, ¿no? Se ha quedado en que resulta que uno cotiza el mismo número de años, pero recibe pensión durante muchos más años. No es una cuestión de justicia social, ni que la gente no tenga derecho a jubilarse a los 60 años, es una cuestión de finanzas. Es una cuestión de que si uno va a cobrar durante 30 años, no tiene sentido que cotice solo durante 15, porque una de dos. O cobra la mitad de lo que cobraba mientras trabajaba, o lo tiene que cobrar durante un tiempo igual. Y si no, no cuadra. Es una cuestión de números, no es una cuestión para nada social. Esa es una de las medidas, pero no es la única. Hay muchas otras que hemos cuantificado. Digamos que la novedad de lo que se ha hecho durante esta visita en relación a la anterior es que en la anterior simplemente apuntábamos posibles soluciones con un marco muy hipotético de cuáles serían los resultados. En esta ocasión se han estudiado con cifras del instituto que son, por cierto, excelentes, ¿no? Nuestra misión de asistencia técnica nos dice que tienen ustedes un instituto nicaragüense de seguridad social que tiene unas estadísticas al mejor nivel que han visto en el mundo. Con esas cifras tan buenas se ha podido hacer un estudio ya muy detallado y muy concreto de cuál sería el efecto de cada una de las medidas y se le han dado una serie de alternativas a las autoridades, que naturalmente no va a depender solamente de las autoridades, entiendo yo, la que se adopte, sino de una discusión, como les decía antes, entre los estamentos sociales afectados. Pero, por favor, señor presidente, si usted quiere.
Sí, como ustedes saben muy bien, todas las decisiones de esta naturaleza se llevan a la mesa del diálogo y nosotros lo que hemos hecho es recibir las recomendaciones del Fondo Monetario y una lista de acciones que podrían implementarse y que se van a llevar a consideración, ¿verdad? Como le decíamos nosotros al FMI, algunas son posibles, otras no son posibles, pero va a ser ahí en esa mesa en donde se van a tomar las decisiones.
Buenos días. Ustedes emitieron una serie de recomendaciones el año pasado. ¿Se avanzó con estas recomendaciones? ¿El gobierno hizo algo? ¿Las tomó en cuenta? ¿Y hay avance en esto? ¿Y hay otra opción que sea más viable que no sea aumentar la edad de jubilación?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en mi introducción ya he dicho que efectivamente el gobierno había tomado las recomendaciones efectuadas muy en serio y había estado trabajando sobre esto. El gobierno nos planteó sus inquietudes, algunas medidas preliminares, las evaluamos, les planteamos otras medidas que podían también tener en cuenta y en ese punto es en el que nos encontramos. Efectivamente, hay muchas más medidas que no son aumentar la edad de jubilación. Yo les diría que realmente aumentar la edad de jubilación es una solución técnica que nos parece muy buena, pero entendemos que puede ser imposible derivado de la discusión política que pueda plantearse entre los estamentos afectados. Hay otras medidas no tan buenas técnicamente, pero que darían un efecto similar. Como les decía antes, usted puede recortar las pensiones también, ¿no? Y el efecto es el mismo. Usted lo que tiene que hacer es equilibrar las finanzas. Lo que reciba el INSS no puede ser menos de lo que tiene que dar. Entonces, usted lo puede hacer de muchas maneras. O recibe pensión por menos tiempo, o recibe menos pensión, o cotiza por más tiempo, o, en fin, hay muchas. Están dentro de esas medidas, dentro de esos grandes lineamientos que proponíamos. Lo que hemos hecho en esta ocasión ha sido cuantificarlos más y ver efectivamente dónde están las alternativas, ¿no? Es decir, cuánto sería necesario extender la edad de jubilación en comparación con cuánto sería necesario reducir la pensión, para ponerles un ejemplo, ¿no?
En finalizamos con Andrés Peña, Canal 8.
Sí, buenos días. Yo solamente quería saber por dónde va encaminada esa propuesta que usted hablaba de las reformas fiscales. ¿Por dónde va encaminada? Tal vez nos explique un poquito. Y si existe, no sé, de parte del Fondo Monetario Internacional, alguna propuesta económica para ese bolsón, para posibles riesgos.
Sí, ahí el avance ha sido menor porque es algo que las autoridades todavía están pensando, no ha habido una propuesta definitiva, las medidas que hemos ido comentando todavía tenemos que evaluarlas nosotros con nuestros equipos técnicos en Washington, pero la orientación general que nosotros dábamos en el informe pasado se mantiene. Es decir, nos parece que hay que buscar una forma de crear esas reservas fiscales que afecte lo menos posible a el crecimiento económico nicaragüense y que afecte lo menos posible a la competitividad de los productos nicaragüenses. Y la forma que nos parece, y que además socialmente, si es posible, sea justa, en el sentido de que no recaiga una mayor carga sobre los estamentos sociales que menos tienen, sino que sea quien más tiene, quien más contribuya, es decir, que sea progresiva. Dentro de estos parámetros nos parece que hay algunos lo que en inglés les llaman los frutos que cuelgan bajos en el árbol, ¿no? Los que son fáciles de coger o relativamente fáciles, ¿no? Y ahí nos parece que hay un problema, por ejemplo, con las exenciones al IVA, que desde nuestro punto de vista no son progresivas, es justo lo contrario. Quien más se beneficia de las exenciones al IVA es quien más tiene. Entonces nos parece que eliminar o reducir estas exenciones al IVA podría dar una rentabilidad desde el punto de vista fiscal importante, podría asegurar la estabilidad fiscal, financiar el programa de inversión pública e ir creando ese colchón de resistencia, a la vez que se solucionaba un problema de inequidad. Por otra parte, nos parece muy positiva la medida que se ha tomado ya de focalización de los subsidios de la energía. Nos parece que va en el camino correcto. Es decir, mantener todavía un subsidio a quien realmente lo necesita, pero a quien puede pagarlo, que pague ya los precios de la energía según cuesta. Y nos parece que se debería profundizar más todavía en hacer lo mismo con otros subsidios que todavía existen en la economía. Entonces, esos dos puntos nos parece que podrían ser medidas que podrían entrar en este paquete. No las únicas, pero sí de donde se podría obtener bastantes recursos fiscales sin afectar demasiado a la actividad económica. Y luego hay un tercer punto en el cual también ha habido progresos ya por parte de las autoridades, que es la tributación de la fiscalidad internacional, es la fiscalidad internacional, la tributación de las empresas internacionales que utilizan precios de transferencia en relación con sus casas matrices, fundamentalmente. Ya se aprobó una ley el año pasado en la cual se regulaban la fiscalidad de estos precios de transferencia. Queda todavía por desarrollar el reglamento y más todavía queda por capacitar a la DGI para que sea capaz de gestionar este nuevo impuesto y aplicarlo de una forma debida. Este, de nuevo, es un impuesto complicado de aplicar y va a llevar tiempo, no solamente hacer su reglamento, sino formar, capacitar, crear los procesos de auditoría, de inspección en la DGI. Pero es algo en lo que ya las autoridades han empezado a trabajar y tenemos confianza en que también de ahí va a sacarse recursos que van a poder contribuir a eso.
Bueno, muchas gracias, se les agradece a todos.
Gracias.
Fernando. Bueno, presidente, muchas gracias.
Gracias.